Abrimos la puerta de la habitación desdoblada este miércoles 20 de enero. Son las 8 y estás escuchando Radio Enlace, la radio comunitaria del barrio de Hortaleza, en el 107.5 de la FM o entre www.radioenlace.org. Os saluda Carmen Aro en el primer programa del 2010, un año que se presenta frenético, delirante y espero que muy feliz para todos nosotros. Seguro que sí. Comenzamos dedicándole una serie de programas especiales al Festival de Artes Escénicas Más Valiente, Escena Contemporánea. Desde ayer, 19 de enero, y hasta el 15 de febrero, 23 compañías de teatro, artes sonoras, danza, nuevo circo y performance presentarán sus propuestas en las distintas salas de Madrid. En esta primera habitación desdoblada dedicada a escena contemporánea tenemos el gustazo de contar con Violeta Gil de La Tristura, esta joven compañía que nos conquistó con Años 90, Nacimos para ser estrellas, y que mañana estrena Actos de Juventud en la Casa Encendida. Además, hablaremos de los otros 4 trabajos que se presentan esta semana dentro del mismo festival. Comienza la habitación desdoblada. Distintas voces femeninas, mujeres con agallas, nos acompañarán en un conjuro de Año Nuevo. Queremos la atracción por la gente optimista y brava y ahuyentar a los tóxicos y postizos. Escuchamos la voz de Teresa, cantante de Cuerpos, grupazo al que hay que seguir la pista. Podéis empezar en su página www.myspace.com/cuerpos.
Today's gonna be the day that they're gonna give it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe in anybody that feels the way I do about you now.
Amigo, amor, amante, dime que me amarás siempre. Olvidémonos esta noche de la historia, de las veces que caí ante ti. Estos son días que no volverán. Nuestro verdadero error es que supimos que éramos jóvenes mientras lo éramos. Cállate ahora, no me hables más. Pensemos solo que esto que hacemos juntos es algo que el mundo debe ver. Nuestro amor es el movimiento común que nos une en la mañana y nos hace caminar hasta la noche, entre la adolescencia y la muerte. Siempre hay una hora del día en que piensas, ¿para qué quiero conocerte más si mañana tendré que pasar la misma prueba? Si conocerse es guardar el secreto durante años, creo que nos hemos conocido. Si solo pudieras conocer a una persona más, ¿me elegirías a mí? Si solo pudieras conocer un día más, sería este. Este movimiento que hago hacia ti es solo eso, movimiento. Déjame pensarlo así. Lo único real en un tiempo como este, un tiempo que te destruye cuando intentas explicarlo. Estos son los actos desesperados de los que un día creyeron que serían amados solo por ser jóvenes. Solo por su forma de esperarlo todo.
All the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the saves me. You're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. You're my wonderwall. You're my wonderwall.
Aquellos que habéis recibido con deleite los textos teatrales de La Tristura, lanzados con torpeza pero con gusto desde la habitación desdoblada, ya tenéis la oportunidad de disfrutar de la compañía en directo. Desde mañana jueves 21 y hasta el 24 de enero les encontramos en el Teatro Cuarta Pared con su estreno Actos de Juventud. Son Itxaso Arana, Pablo Fidalgo, Violeta Gil y Celso Jiménez. Desde 2004 comen, trabajan, duermen y escriben juntos. Se encuentran en la RESAD, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Nacidos en los años 80, no comprenden la escuela, ni el teatro, ni la capital, y deciden formar una compañía. En 2006 estrenan La velocidad del padre, La velocidad de la madre, y en 2008, años 90, Nacimos para ser estrellas. Las dos piezas se presentan en El canto de la cabra y son publicadas en los pliegos de Teatro y Danza. Trabajan sobre el amor, la renuncia, el abandono y el dolor de los cuerpos. Actos de Juventud cierra su trilogía del fin del mundo. La Tristura cree que el teatro es el lugar adecuado para el encuentro con el otro, para hablar y para escuchar. La Tristura son Itxaso Arana, Pablo Fidalgo, Celso Jiménez y Violeta Gil, que esta tarde nos acompaña en la habitación desdoblada. Bueno, buenas tardes, Violeta.
Buenas tardes.
Mañana estrenáis Actos de Juventud, que es la obra que cierra vuestra trilogía del fin del mundo. En la casa
sí, mañana, Mañana es el estreno, sí. Llevamos trabajando bastantes meses, sobre todo desde el verano, pero también un proyecto que llevamos pensando desde hace más de un año y bueno, pues en principio hemos llegado un poco a un final uh-huh. Dentro de las otras obras que hemos trabajado antes.
Es un final, bueno, que de un principio, como todo final.
Un final que es un principio.
De un principio que empezó en el 2006 con vuestra primera pieza, La velocidad del padre, la velocidad de la madre.
Sí,
y
justo.
Que continúa con años 90, Nacimos para ser estrellas. Han sido tres producciones en tres años.
Sí.
Desde que empezasteis, cuando, supongo, bueno, vuestra primera obra, tendríais menos de 25 años, ¿no? Entre los cuatro miembros de la compañía, ¿cómo surge esa oportunidad? Supongo que en la primera pieza no tendríais pensado hacer una trilogía.
Bueno, nosotros nos conocimos cuando teníamos como 20 o 21 o 22 años estudiando en la RESA de la Escuela de Teatro uh-huh. y bastante pronto supimos que íbamos a trabajar juntos. En realidad surgió de una forma natural, pero bastante precisa desde el principio. Y aunque tuvo un par de obras anteriores que no llegamos a concluir, con La velocidad del padre y La velocidad de la madre ya vimos que iba a comenzar un camino que iba a tener un desarrollo. Y bueno, pues si no sé, tendríamos 23 años y el marco fue la escuela, pero en realidad no fue el sitio que más ha propiciado nuestro trabajo. Al final hemos tenido que salir y que acabar, y una vez ya fuera, pues cuando hemos podido realmente poner las manos a la obra.
Bueno, sois cuatro miembros de La Tristura. Comentáis que desde 2004 coméis, trabajáis, dormís y escribís juntos, ¿no? Es un proceso creativo común, participativo y bueno, y bastante innovador, ¿no? Es algo que os diferencia, que cada uno de los miembros tenéis una implicación absoluta en el proceso de creación, ¿no? De cada pieza.
Sí, justo, lo dices así, y es verdad que no deja de sonar raro, y sobre todo en el momento así teatral en el que nos encontramos, en el que casi todos son una figura, un director de escena alrededor del que sí hay gente, y evidentemente en el teatro siempre tiene que haber mucha implicación por parte de todos los miembros, pero casi siempre es como una figura pensante que organiza todo, y para nosotros la idea fundamental era esta, de estar los cuatro, y no es una metáfora lo de comemos y dormimos juntos, sino que realmente ha ido sucediendo así. Hemos vivido juntos y ahora no lo hacemos, pero seguimos pasando la mayor parte del día juntos y cada uno de nosotros toma el poder dentro de la compañía, la toma de decisiones y en cada pequeño aspecto, o sea, desde comprar una cosa hasta todo un poco pasa por todos, y eso ralentiza un poco el trabajo, pero también en realidad nos satisface más y te hace un poco creer más en lo que estás haciendo.
Un equipo que tampoco se ha desgastado, ¿no? A lo largo de este tiempo y con, bueno, con el contacto, el roce que implica el trabajo y la vida común, no se ha desgastado
en absoluto. No deja de ser duro. Y creo que todos nos planteamos cada día si realmente esto es lo que tenemos que hacer, si realmente estas son las personas con las que queremos estar. O sea, la cuestión sigue estando presente, yo creo, en cada uno de nosotros. Y creo que es importante que esté también, porque si no, algo estaría fallando.
También tenéis cada uno, bueno, proyectos independientes, ¿no? Al margen de La Tristura.
Sí, hombre, es verdad que La Tristura es casi un compromiso de 24 horas al día, pero bueno, Pablo, por ejemplo, es poeta, escribe, va a ser publicado por Pretextos a finales de este año, 2010, y Chaso y yo actuamos también a veces para otra gente, Celso también ha trabajado como actor, también escribe y bueno, estudiamos y trabajamos en otras cosas también, sí.
También cuando hablabas, ¿no?, de La Tristura como algo, como una implicación, es que el teatro también lo vivís como un compromiso, ¿no? Como...
Sí, sin duda, es porque tampoco pensamos que sea muy diferente de nuestra propia vida. Al final, con lo que estamos jugando son con los materiales de nuestra persona y de lo que vivimos juntos. Entonces el compromiso no es solo con el teatro y con la escena, sino que es con uno mismo. y de este modo no cabe mucho una separación. Por eso también es este tema de estar todo el día en ello y todo el día pensando en el trabajo, porque al final lo que pasa en tu vida y lo que estás pensando, lo que estás leyendo, al final de un modo u otro se va a ver en la escena, se va a ver cuando nos veáis actuar y cuando nos veáis escribir. Es un poco todo una misma cosa.
Se va trasladando. Yo la verdad es que, bueno, la tristura habéis aparecido varias ocasiones ya en la habitación desdoblada, porque el texto de años 90, Nacimos para ser estrellas, hemos cogido varios textos y los hemos reproducido en el programa, porque yo personalmente la sensación que tenía era que se decían cosas que no había escuchado todavía, que hablaban de mi generación, que nos hablaban a nosotros y que
sí.
Estaba escuchando cosas que nadie tenía, no se había atrevido a decir. No es verdad. Entonces, no tuve la oportunidad de ver la primera, La velocidad del padre, La velocidad de la madre.
Sí.
Estoy deseando ver la de Actos de juventud. ¿Y qué es lo que estáis diciendo?
Yo creo que yo también estoy deseando verla.
¿Qué es lo que vais a decir? ¿Con qué nos vais a sorprender? ¿A qué lugares vais a llegar con esta con este cierre de esta trilogía?
Por un lado es verdad que está todo por ver aún, no solo, aunque llevemos mucho tiempo trabajando, nosotros también en realidad vivimos mucho en lo que es el momento de la escena, de verdad, o sea, el cara a cara con el público y entre nosotros, y también porque tenemos una forma de trabajar que es quizá más racional de lo que nos gustaría y que es muy de sentarnos y de hablar y de pensar y reflexionar. Entonces el momento que vaya a ser de verdad estar en el teatro va a hacer que todo cambie un poco. O sea, que lo que os estamos por ofrecer va a ser algo distinto, en el sentido de que vamos a estar por primera vez los cuatro juntos, que era un paso que nos hacía falta dar. Hasta ahora actuamos Itxaso y yo en la primera obra con otros dos actores, después solo ella y yo, y ahora en esta obra hemos decidido que esa separación de unos en un sitio y otros en otro no nos servía para hablar de ciertas cosas. Y quizá vamos a tocar terrenos un poco más personales, menos cercanos a la ficción. La ficción sigue estando, pero se relaciona de un modo distinto con nuestra propia voz y nuestro propio cuerpo. Va a ser mucho más carnal y va a tener mucho más que ver con esta presencia de los cuatro en escena. No sé si desvelarte alguna cosa, porque espero que vayáis a poder venir a verla.
Sí, desde luego, hombre, si nos puedes adelantar algo.
Bueno, en principio sé que hay mucho menos texto, que hasta ahora también nosotros nos hemos basado mucho en el trabajo del texto y le hemos dado muchísimas vueltas y hemos optado por hacer algo un poquito más performativo, vamos a trabajar más en la acción y en las imágenes y hemos intentado crear un mundo que se parece al nuestro, al que vivimos, pero que tiene un poco otras reglas, y supongo que de algún modo es lo que hacemos en el teatro, que es crear un mundo en el que nos gustaría vivir o en el que nos sentimos más representados.
¿No tenéis un poco de miedo de, bueno, porque después del éxito de La velocidad del padre, La velocidad de la madre, que fuera vuestra primera obra, y de la segunda, que tanto una como otra han conseguido representarse en El canto de la cabra, en el Teatro Pradillo, ambas han sido publicadas en Pliegos de Teatro y Danza, la crítica se ha volcado con vosotros desde el principio, desde la primera obra y sobre todo a partir de la segunda, ¿no? Afianzándoos
sí, sí.
Como compañía con muchas cosas que decir y con mucho que ofrecer en la escena. Ahora que llega vuestra tercera pieza, el cierre,
sí.
¿No? De vuestra trilogía del fin del mundo,
sí.
¿No os asustaba? ¿Ha sido cómo os habéis enfrentado a esta situación?
Sí, sin duda nos asustaba muchísimo y eso lo hemos tenido presente, este tema de la relación con el público, que sobre todo con años 90 ha sido bastante buena y se ha creado como un pequeño círculo alrededor, gente que ha venido a vernos a varios sitios, incluso a distintas ciudades y la crítica también, hemos tenido bastante apoyo y Pablo siempre hace una broma que es que cuanto antes nos la peguemos mejor y todo... Y bueno, con la tercera hora va a ser cuando realmente nos la vayamos a pegar.
No.
Yo no sé, o de siempre que estrenas algo y que pones tu trabajo en manos de los demás, tienes miedo, pero también tienes muchos deseos de compartir y que llegue el momento.
Y respecto al bullying...
Es un reto el haber tomado esta decisión de estar los cuatro en escena, de no haber montado un texto previamente escrito, sino haber trabajado en una forma un poco más conjunta, en la que todos escribimos y que los textos van surgiendo a medida que vamos ensayando. Entonces da miedo, porque es verdad que la otra estructura ya la teníamos un poco más conocida y sabíamos cómo funcionaba, aunque siempre es en realidad, pero te tienes que inventar todo y siempre lo estás aprendiendo todo, pero era un poco algo más conocido también por cómo funciona el teatro. Te enseñan que hay un texto que tú montas, y en esta ocasión no hemos hecho eso, y eso pues nos da alas y nos da fuerza, pero a la vez también nos da mucho más miedo.
Si al finalizar Actos de Juventud, la última obra que compone este capítulo, ¿no?
Sí.
¿Va a haber más tristura? ¿Vais a seguir trabajando en proyectos en común o va a cambiar vuestra perspectiva de trabajo?
Pues es difícil hablar de futuro a veces, y yo creo que no es casualidad que ahora con esta obra surja el fin de la trilogía, que en realidad a lo mejor no lo teníamos en mente cuando empezamos, pero que de un modo natural ha ido ocurriendo con las tres obras. Hemos visto que ha habido cosas que han ido coincidiendo y que al final siempre estás hablando del fin del mundo de algún modo u otro, y esto es un final, y que corresponde también a un final un poco a lo mejor en ciertas estructuras dentro de nosotros. Queremos un poco salir y tener un espacio cada uno y quizá pasar unos meses separados, y esto es tal cual. Creo que vamos a parar un tiempo. Pero creo que ninguno tiene realmente en la cabeza la idea de no seguir. Yo creo que tenemos ganas de seguir investigando cosas y de trabajar juntos y de llevar nuestro trabajo a otros terrenos, pero sí es cierto que muchas veces sientes que la vida tiene un hilo y que depende muchísimo de cómo vaya no solo este estreno ahora, que son solo cuatro días, sino las tres semanas que vamos a hacer de funciones en la Cuarta Pared en marzo, que es donde realmente se pone a prueba el aguante y de una obra y de una compañía. Nosotros hemos visto que siempre en realidad lo que nos pone a prueba es tener muchas funciones, porque son el momento en el que todo se pone en juego y se ve todo claro. Es cuando ves las cosas claras.
Claro. Bueno, desde la Habitación Desdoblada solamente podemos decir que confiamos plenamente en vuestro estreno, en este último capítulo, en Actos de Juventud, que deseamos que estéis, que permanezca unida la tristura, independientemente de los espacios, de los juegos o de los distintos procesos de creación o los distintos universos que vayáis creando en un futuro, que seguro que iréis mutando, iréis evolucionando, y esperamos veros en los escenarios durante mucho tiempo. Por el momento, estos cuatro días del 21 al 24 de enero en la Cuarta Pared.
Sí, y a las 9.
A las 9. Y en marzo repetís, tres semanas.
Y en marzo repetimos, sí.
Deseamos toda la suerte.
Muchísimas gracias por tus buenos deseos.
Nada, a vosotros por acompañarnos, a ti Violeta Gil por acompañarnos esta tarde en la Habitación Desdoblada, y repetimos la invitación, que estaríamos encantados de poder contar con vosotros en el estudio algún día.
Vale, de acuerdo, yo creo que sí, que ocurrirá.
Muy bien, pues mucha suerte, Violeta.
Muy bien, pues muchas gracias a ti. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y seguimos en la Habitación Desdoblada, acompañadas por canciones compuestas e interpretadas por mujeres con agallas que forman parte de nuestro conjuro de nuevo año. Escuchamos ahora a la cantautora haitiana Melissa Labou en su versión de I Want to Be Evil de Ida Gilt.
I wanna be wicked. I wanna tell lies. I wanna be mean. And throw red pies. I wanna wake up in the morning with that dark brown taste. Wanna see some dissipation in my face. I wanna be evil. I wanna be mad. But more than that,
chump and ace, just to see my partner's face. I wanna be nasty, I wanna be cruel, I wanna be darling, I wanna shoot pool. And in the theater I want to change my seat, just so I can step on everybody's feet. I wanna be evil, I wanna hurt flies, I wanna sing songs, let the guy cry. Drink booze, whatever I've got, I'm eager to lose. I wanna be evil, evil, evil. Let him even me, let him even me. Just as mean and evil as I can be, as I can be, hey.
Desdoblada en Radio Enlace, en el primer programa especial dedicado a escena contemporánea, un encuentro que se celebra en Madrid entre el 19 de enero y el 15 de febrero y que cuenta con más de 80 actuaciones de 23 compañías de teatro experimental, acciones de calle, danza, performance y arte sonoro de todo el mundo. El festival centra su programación en las propuestas escénicas más arriesgadas, el teatro no convencional, las nuevas dramaturgias y las piezas multidisciplinares, con el fin de convertirse en un reflejo de la creación contemporánea, tanto nacional como internacional. Todas las piezas de esta décima edición parten de la alteridad, la posibilidad de cambiar la propia perspectiva por la del otro, considerando otros puntos de vista, intereses o ideologías. Cada espectáculo tiene su voz única y será un desafío para el espectador, invitándole a tomar parte en una experiencia que puede ser individual o colectiva. Esta propuesta implica que el público se sumerja en una programación donde se mezclan relaciones entre conocidos y desconocidos, padres e hijos, jóvenes y adultos, poder e individuos. Las obras se articulan también en torno al optimismo, partiendo de sugerentes formas de análisis de lo real y la cotidianidad que indagan en el desasosiego, la inseguridad o la fragilidad de la comunicación humana, se invita al público a contemplar un abanico de escenarios posibles, desde la autocrítica a la utopía, la magia, la creación de mundos y, por qué no, la risa. como el espectáculo An Anthology of Optimisms de la compañía belga Campo y que se estrena este viernes 22 de enero en el Teatro Pradillo. La obra parte del encuentro creativo entre Jacob Brenn y Pieter de Buyser, que escribieron una carta que comenzaba con la siguiente frase. An Anthology of Optimisms es la celebración de un optimismo crítico que esperamos aumentará en el siglo XXI. Enviaron esta carta a escritores, artistas, pensadores, científicos, políticos, gente del mundo del arte. La movieron alrededor de todo el mundo pidiendo una respuesta, una contribución. Esta contribución podía ser cualquier cosa, una fotografía, una obra musical, un objeto, un texto corto, un dibujo o pintura, una película o vídeo, o quizás algo en lo que ellos ni siquiera hubieran pensado todavía. En medio de esta carta, Pieter y Jacob esperaban aprender algo sobre las posibilidades y el entendimiento del optimismo crítico en el siglo XXI, tanto a un nivel íntimo y personal como en relación con las grandes realidades socioeconómicas de nuestro tiempo. El mecanismo de esta lectura performática es simple. Jacob y Pieter se encuentran solos en el escenario, donde emplearán las contribuciones que recibieron como un marco para mostrar sus propias creaciones y reflexiones sobre el tema. He aquí un encantador proceso de investigación en curso sobre cómo el optimismo crítico podría funcionar realmente en el mundo contemporáneo. Los artistas conducen al espectador a través de un viaje sobre los sueños del mañana que fueron recabados en diferentes lugares del mundo. Ahora no se representa en el Teatro Pradillo, sino en la Casa Encendida, a las 10 de la noche, desde el miércoles 20 hasta el viernes 22. Bach, sexto hijo de Johann Sebastian Bach, muere de asco con tan solo 24 años, lejos de su casa y de los suyos. Huyendo de la insoportable sombra de su progenitor y de su programada vida de virtuoso organista, dejó tras de sí numerosas deudas y a un padre avergonzado. Matar al padre debe ser muy jodido cuando tu padre es Johann Sebastian Bach. A través de una estructura narrativa compuesta por diferentes elementos tecnológicos presentes en la vida cotidiana, como pantallas, mandos, videojuegos, Ben Harbach nos habla de la música, de su desasosiego, de su rabia y de su padre, igual que David Fernández, pero David es hijo de Bruno, el de Verano Azul, no de Bach. David Fernández presenta este jueves 21 en la sala Triángulo el corazón, la boca, los hechos y la vida. Este autodidacta del violonchelo, además de bailarín y actor, presenta así esta performance. Él dice: «Utilizo el teatro para expresarme como individuo. Uso lo autobiográfico como material dramático. Estoy comprometido, no tanto en la búsqueda de nuevos lenguajes como en la búsqueda de mi propio lenguaje. El lenguaje de un chaval de barrio, enamorado de Bach hasta la médula, y ese compromiso es radical». El corazón, la boca, los hechos y la vida se representa en la sala Triángulo a partir de las 9 de la noche, el jueves 21, viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de enero. Sonando es la suite número 1 de Bach, interpretada por Yo-Yo Ma. Pradillo, desde el viernes 22 y hasta el domingo 24, Les Ateliers de Espectacle, con la obra A Distancias. Distance son siete piezas breves para dos intérpretes con dispositivos escénicos visuales y sonoros. Un hombre solo en escena, con la ayuda de su sirviente, actúa sobre dispositivos poéticos que producen a su alrededor efectos visuales y sonoros. El escenario es un mundo entero hecho a su medida, repleto de efectos en espera que él podrá activar y animar, retener y parar. La obra es también la historia de un hombre que a tientas intenta revelarse delante de nuestros ojos. Es a la vez una obra insignificante y esencial. Inicialmente, Jean-Pierre Laroche, director de la compañía, detalló en una lista, con la misma ilusión que tendría un niño, sus más anhelados deseos a la hora de poner en pie esta pieza. Acciones a distancia, aventuras causa-efecto, autorretratos. Durante un tiempo, prosiguió su trabajo de artesano y continuaron las idas y venidas de todo el equipo entre el taller de fabricación y la sala de ensayo, entre la materia sólida y sus posibilidades poéticas e indecibles, como si se tratase de unir los hilos de un frágil y amplio lienzo. Lentamente, un espectáculo inesperado se creó como una película fotográfica que finalmente se revela. Un hombre en busca de sí mismo elucubra sobre la distancia que le separa del mundo que le rodea. Teje las palabras, expone las miradas, para finalmente cobrar lentamente voz y rostro. Un autor que para existir, crea. Que para crear se interroga sobre el tiempo y la sorpresa, con humor y ternura. No hay teatro sin espera y no hay espera sin sorpresa. Aquí, escritura y puesta en escena se presentan indisociables, respondiendo a cánones diferentes del teatro que se conocía hasta entonces. Sin duda, porque la propuesta no es otra cosa que poética. La escena contemporánea se celebra hasta el 15 de febrero en diferentes salas y espacios públicos madrileños. Podéis seguir la programación en www.escenacontemporanea.com. En esplendor en la arena. We'll be right back. La noche que cogí la enfermedad, seguí paseando durante horas. Sentí que algo había entrado en mi cuerpo. Pensé, todo ha cambiado. Cuando llegué a casa dijiste, tienes que haberte hundido en el fango por un hombre y estar sucio para llegar a casa a estas horas. Tienes que haber hecho el amor con hombres, ricos, pobres, jóvenes, viejos, guapos, feos. Solo saliendo de casa cada noche, pude ver cuánto te amaba. Solo yendo recto hacia otros hombres cada noche, nuestro amor tenía un sentido. Nunca intenté disculparme. No fingí que no pasaba nada. Confié en mi contradicción. Pasaba las noches en silencio, viendo cómo caminaban los hombres por la ciudad, y no dejé de pensar en ti. No te bastaba con el amor. Tenía que traer ideas de la calle, miradas, no sé, cosas distintas. Nunca tuviste que perdonarme nada, porque nunca me guardé nada. Todo lo que cogí de la calle, lo convertí en oro, en cuentos, en agua, en estrellas, en vida, en magia, en esperanza, para ti. Al llegar a casa te di la enfermedad. Era lo mínimo que podía hacer. Tú dijiste, si hay una enfermedad, quiero cogerla ya. Cuanto antes la tenga, antes me curaré. La enfermedad trajo nuevos gestos para el amor. Nos excitó como ninguna otra cosa. La enfermedad era sucia, pero también divertida. El virus disparó nuestra imaginación. Nos da la locura más hermosa, nos agota y nos descansa y juega con nosotros. ¿Qué es un virus para nosotros? Que sobrevivimos a la Inquisición, a las persecuciones, al desprecio, a la humillación. ¿Qué es un virus para nosotros que sobrevivimos a las hogueras y a los fascistas, al asesinato de Lorca y al de Pasolini? ¿Qué es un virus para nosotros? Mira cómo lo aplasto. El virus nos cayó del cielo y nos envió al cielo. Tenemos que concedernos todos nuestros deseos. Nunca más te dije que no. Solo la enfermedad pudo unirnos cuando apagamos la luz. Y cuanto más frágil era, bailaba y cantaba y reía mejor. No escondo que aún tengo todo el amor, que los hombres me gustan más que nunca. Y sé que la vida salvaje tiene un precio. El precio exacto por lo que hemos hecho. El precio exacto por lo que somos. La tierra ha cambiado. Nuestra casa se abrió para que el amor nos cayera del cielo en mitad de la noche. Y no tengo miedo, porque hemos sobrevivido de nuevo a la humillación, al desprecio, al SIDA, a la historia. Dime, por favor, ¿cuánto tiempo llevamos juntos? ¿Cuándo se hará de día?
Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I'm too young. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah.
Flowers se une al conjuro de buenos deseos para este año, recordándonos que siempre podemos ser libres en nuestra mente. Una semana más desde el interior de esta habitación que promete desdoblarse en infinitos espacios a lo largo de este 2010. Os ha acompañado a lo largo de esta hora Carmen Aro. Os espero el miércoles que viene a las 8 en Radio Enlace, la radio comunitaria del barrio de Hortaleza, en el 107.5 de la FM. Reíd, llorad, pero sobre todo no se os olvide disfrutar. Just one.